nuevamente hoy volvemos a sacar unos minutos para, bueno, abordar cuestiones que son de tu interés, cuestiones que son del interés de todos, como es el consumo y situaciones que bien se nos han dado o que incluso se nos pueden dar, ¿no? De cara a los próximos tiempos, y es por eso por lo que, bueno, pues damos algunas claves, nos las da nuestro compañero Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, acerca de lo que podemos y debemos hacer muchas veces cuando nos vemos en situaciones, casi siempre abordamos situaciones no muy agradables para los consumidores. Pero bueno, todo, casi todo tiene solución en esta vida, y Jesús Yesa tiene muchas de esas que contarnos. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenas tardes.
Gracias a vosotros, como es todo un placer estar con vosotros.
Bueno, pues vamos con esa este espacio cuya manera de proceder pues conocen los oyentes, pero bueno, se la recordamos. Nos pueden enviar sus cuestiones, sus consultas relacionadas con el consumo al 607-488-775. Nosotros le damos respuesta en los próximos minutos. Vamos con las compañías telefónicas. Jesús, uno de vuestros verdaderos quebraderos de cabeza. Dice un oyente que ha comprado con Vodafone telefónicamente un terminal, el cual al segundo día de recibirlo no funciona correctamente, lo que pone en conocimiento de Vodafone, y después de 3 intentos de que lo verifiquen, su servicio técnico lo devuelve, indicando que no detectan el fallo. La solución que le da Vodafone es llevarlo ellos a arreglar. Yo les he dicho que no quiero el terminal arreglado, que quiero otro nuevo, pero ellos me dicen que eso no puede ser, ya que el servicio técnico dice que no existe dicho fallo. ¿Cómo se puede arreglar esto, Jesús? Y no me refiero al aparato.
Bueno, lo primero que teníamos que ver es que si ha realizado la compra a través de internet, si dentro del plazo de 14 días comunicó a la empresa, comunicó en este caso a Vodafone la decisión de cancelar el contrato. Si no lo ha hecho, que me temo que no lo ha hecho por el tenor de la consulta, que lo que procede obviamente es presentar una reclamación, no contra el servicio técnico, sino contra Vodafone, y en este caso exigir el derecho que nos otorga la ley en este tipo de casos, cuando compramos algo que no funciona, algo que, como dice la ley, que no es conforme, a recuperar el dinero que hayamos pagado por ese producto. Esa reclamación se la tiene que poner a Vodafone. Es decir, no vale que Vodafone se escude en el servicio técnico, porque lo que no puede hacer ahora el consumidor, para que se me entienda, es intentar demostrar que es inocente. Es decir, ¿cómo demuestra el consumidor que el aparato no funciona correctamente? Que vaya a un servicio técnico y va a pagar un informe que a lo mejor le va a costar 50, 70, 100 o 100 y pico de euros para demostrar que el aparato no funciona. Precisamente por eso la ley de garantía dice que cualquier aparato que se compre y que deje de funcionar, que funcione correctamente, que tenga cualquier avería durante el primer año de garantía, se da por supuesto que ese problema viene de fábrica y por lo tanto el consumidor no tiene que demostrar absolutamente nada. Si el teléfono obviamente a los 2 días ya no funcionaba, tendrá que ser la empresa la que acredite, la que demuestre que el teléfono funciona perfectamente, y no vale con simplemente decir, no, mire usted, el teléfono lo hemos llevado al servicio técnico y funciona correctamente, y usted que se lo está inventando. Por lo tanto, y en resumen, la recomendación que le damos de Facua a este oyente es que interponga una reclamación contra Vodafone, como hemos dicho en otras ocasiones, reclamación por escrito, enviado al domicilio social de Vodafone, que puede localizar en cualquiera de las facturas que le haya enviado esta empresa, y además que se envíe esa reclamación por correo postal certificado y con acuse de recibo. Vodafone tiene que contestar, y digo tiene que contestar porque es una obligación, no es una opción, a esa contestación, a esa reclamación en el plazo de 30 días, y en el caso de que Vodafone siga negándose a devolverle el dinero, pues en este caso le recomendamos al usuario dos actuaciones. La primera de ellas, que interponga una denuncia ante el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía. La segunda, que solicite la realización de un arbitraje de consumo, que hemos explicado que el arbitraje de consumo es un sistema extrajudicial de resolución de conflictos en materia de consumo, que es un procedimiento gratuito, y que para ponerlo en práctica el consumidor no necesita asesoramiento ni de abogado, ni de procurador, ni ningún otro profesional del derecho, y que en este caso Vodafone en la mayoría de las ocasiones acepta para resolver este tipo de conflictos. Si Vodafone no aceptara que el tema, que este problema se resolucionara a través del arbitraje de consumo, pues en este caso, desafortunadamente, el usuario tendrá que acudir a la vía judicial contra la empresa, cosa que, por otra parte, en Musane, que tenemos que empezar a perderle el miedo, los consumidores, de hacer valer nuestro derecho cuando no tenemos otra vía posible, a través de la vía de los tribunales de justicia, porque, insisto, si no nos dejan otra opción, somos conscientes de Facua, porque lo vivimos, lo padecemos día a día, que como que acudir a la vía judicial es un auténtico engorro y que es una carrera de obstáculos y que no es precisamente una vía fácil, pero si no nos queda otra, bueno, pues con lo que tenemos por delante es la única vía en algunas ocasiones, que es la única de la que disponemos para hacer valer nuestros derechos, y si tenemos que recurrir a ella, pues tendremos que hacerlo.
Jesús, una pregunta que me surge de todo esto, hablando de facturas. ¿Cuánto tiempo recomiendas que guardemos los consumidores las facturas? Me refiero a las de teléfono, por ejemplo, las de luz, las de agua. ¿Está bien guardarlas durante un año, durante seis meses? ¿No importa?
Normalmente no existe un plazo determinado. Nosotros recomendamos guardarla por lo menos con un periodo de 5 años. ¿Por qué decimos esto? Este periodo de 5 años que tiene cualquier empresa para reclamarnos el impago de cualquier factura, y por lo tanto con tenerla guardada 5 años, pues más que suficiente. Por otra parte, hoy día esto lo facilita bastante el hecho de que dispongamos de las facturas electrónicas, es decir, tenemos la opción, y en este caso las empresas van a estar encantadas de que así lo hagamos, de solicitar las facturas electrónicas, y de esta manera, pues obviamente no tenemos que estar ocupando espacio en nuestra casa con las facturas archivadas en papel. Aparte también, porque por motivos ecológicos es muy recomendable. Claro. Digo esto, que esto sea una opción, que sea recomendable por motivos ecológicos y por motivos de espacio y de ordenación de nuestra casa, no quiere decir que sea obligatorio que aceptemos que las empresas nos manden las facturas en formato digital. Es decir, si así se lo solicitamos y así se lo pedimos, las empresas siguen estando obligadas, cuando así se lo solicitemos, a enviarnos la factura en formato papel a nuestro domicilio, como, bueno, los que ya vamos pavidos, como hemos conocido prácticamente durante toda la vida.
Sí, y otra pregunta, y ya seguimos con el guión. Si yo pido una factura a una compañía de hace 2 años, de hace 1 año, ¿ellos están en la obligación de enviármela?
Hasta un máximo de 5 años. Vale. Más de 5 años no podemos obligar a ninguna empresa que no nos emita ninguna factura.
Vale, perfecto. Pues aclarada la duda de este que te habla, Jesús, vamos con la segunda consulta. Les agradecería que me dijeran cómo puedo reclamar por la demora en el pago de una beca que me han concedido.
Pues en este caso, dirigiéndonos a la administración que nos esté que tenga pendiente, en primer lugar, sería conveniente para los escritos, si la beca es de la Consejería de Educación, pues dirigiendo a la Consejería de la Educación, si la beca, por ejemplo, de otro organismo público, de un ayuntamiento, de una diputación, dirigimos al organismo público que nos tiene que estar tramitando la beca, preguntándole en qué situación se encuentra la tramitación de nuestra solicitud y pidiéndole respuesta, si ya lo que tenemos una resolución por la que se nos concede la beca, pues diciéndole que, por favor, que cuándo se va a proceder al pago de la misma. Una vez que presentemos ese escrito, si no recibimos una respuesta por parte de esa administración en un plazo prudente, vamos a suponer 30 días, y no porque lo diga la ley, sino simplemente por prudencia, teniendo en cuenta, bueno, que las administraciones, por desgracia, funcionan al ralentí, pero funcionando al ralentí entendemos que en un plazo de 30 días es más que suficiente para que cualquier administración, sea un ayuntamiento o sea una consejería de la Junta de Andalucía, responda a ese ciudadano el informe en qué situación se encuentra esa tramitación de esa beca, y si no recibe respuesta, pues en este caso dirigirnos al Defensor del Pueblo andaluz, si se trata de una beca, repito, que nos tiene que dar la Junta de Andalucía y que nos tiene que dar nuestro ayuntamiento. Si la beca fuera de un organismo gubernamental, que sinceramente me pierdo, no sé si los organismos dependientes del gobierno central dan becas a los estudiantes, porque lo desconozco, pues sí. En este caso, en lugar de dirigirnos al Defensor del Pueblo andaluz, nos dirigiríamos al Defensor del Pueblo estatal. Recuerdo al hilo de esta consulta que la ley sí que deja muy claro el derecho que tienen los interesados en cualquier procedimiento administrativo a, en cualquier momento, dirigirse a la administración que está tramitando, que está gestionando ese procedimiento, y exigir que le informen en qué estado se encuentra la tramitación de dicho expediente. Por lo tanto, ese sí es un derecho que nos reconoce la ley, y por lo tanto, si vamos a un ayuntamiento, sea para una beca, o sea para cualquier otra solicitud que hayamos presentado, y queremos saber en qué estado se encuentra, tenemos derecho y la Administración tiene que atender esa petición de información que le haga un ciudadano.
Uh-huh. Bueno, pues solucionado este asunto. Vamos con otro. ¿Cómo puedo darme de baja en Internet, televisión y fijo tras haber realizado la portabilidad de las líneas móviles que tenía contratada? Dice que ha intentado hacerlo por teléfono y le es imposible.
Bueno, en este caso, afortunadamente, la ley de telecomunicaciones que entró en vigor el pasado mes de julio, establecía que en este caso, una vez que las líneas, si tenemos un paquete de servicios contratado y cancelamos alguno de los servicios que forman parte de ese paquete, la empresa de telecomunicaciones tiene que entender que esa petición de portabilidad de las líneas móviles o de las líneas fijas, como nos ha dicho el oyente, supone, le estamos comunicando con ellos la cancelación del paquete de servicio total, con lo cual en principio no sería necesario realizar ningún tipo más de gestión. Es decir, si ya tengo la portabilidad de las líneas, el resto de servicios deberían de estar cancelados, y si la empresa no los ha cancelado, por lo que sea, lo que está muy claro que yo ya a partir de ese momento, es decir, si las líneas se portaron, por decirlo de alguna manera, el 1 de diciembre de 2022, pues a partir de ese momento usted no me va a cobrar ni un solo céntimo más, ni por las líneas, ni por televisión, ni por internet, ni por ningún otro servicio. Con lo cual, si usted me lo sigue prestando, es un problema de usted que me lo está regalando, porque yo, repito, no estoy obligado desde el momento que se ejecutó la portabilidad de las líneas a tener que pagar el resto de servicios que formaban parte de ese paquete. Uh-huh. Si con independencia de ello, por tranquilidad o por no, porque ya sabemos, si tú lo comentabas al principio, la idiosincrasia, por no decir otra cosa, de las empresas de telecomunicaciones, si a pesar de esto que yo estoy diciendo, si te quiere quedar más tranquilo el oyente, le quiere mandar una carta al operador diciéndole, mire usted, en tal fecha he hecho la portabilidad de la línea y por lo tanto desde tal fecha yo no voy a pagarle ya ni un solo céntimo y cancelo usted los servicios porque me lo está prestando, yo no se lo voy a pagar, pero pues tampoco estaría de más, pero insisto que ya no sería obligatorio hacer ninguna gestión. Uh-huh. Porque con la portabilidad de las líneas se supone que se realiza la cancelación del resto de servicios que formaban ese paquete, que configuraban ese paquete que yo tenía contratado con esa empresa.
Bueno, pues se le facilita en este caso la gestión al consumidor. Vamos con la cuarta y penúltima. Aprovechando la rebaja del Black Friday, compré una pulsera de actividad. Desde esa fecha hasta hoy, el servicio de soporte de la marca me ha repuesto dos pulseras porque le salen deformaciones. Hace unos días, dice este mismo servicio, me ha propuesto el envío de una tercera pulsera porque de nuevo se ha vuelto a deformar. Me gustaría saber qué ocurrirá si cuando finalice la garantía se me vuelve a estropear de nuevo la pulsera. También me gustaría saber si tengo derecho a la devolución del importe de la compra, teniendo en cuenta que es un evidente defecto de fábrica.
Bueno, en este caso, que repito, es que no hubiera sido obligatorio ni aceptar una tercera pulsera. Es decir, me han dado dos pulseras, el producto que usted manda no funciona, yo tengo derecho ya que me devuelva usted el dinero, cancelo la compra y se acabó. Y no tengo por qué estar esperando que cada semana tenga yo que estar pidiéndole a usted que me mande una pulsera y esperando que me mande una pulsera. Cuando hizo una pulsera, digo un teléfono móvil, digo un televisor, lo que sea. Usted está claro que ese producto está mal y yo, por lo tanto, obviamente es que ya no lo quiero. Y atendiendo las circunstancias, creo que es lo más recomendable. Es decir, que le traslada a esta empresa, igual que decíamos en la primera consulta, que ya no quiere esa pulsera y que quiere que le devuelva el dinero porque tiene derecho a eso. La segunda pregunta, obviamente cuando termina la garantía de un producto, termina la garantía del producto. Y por lo tanto, que si tiene cualquier avería, si finalmente le dan esta pulsera, resulta que la pulsera funciona perfectamente y cumple sus 3 años de garantía, pues si la avería se produce después de esos 3 años de garantía, pues no va a poder decir, no, mire usted, como tuve problemas al principio, ahora repáreme la pulsera. No, la garantía termina y se acabó, y si hemos tenido problemas, pues obviamente, una vez finalizado el plazo de garantía, ya no podremos exigir a la empresa que me la repare gratuitamente.
Pues que se ande con cuidado y que se ande rápido hasta esta oyente con esta consulta. Vamos con la última. Jesús dice, de manera repentina me quedé sin luz en mi vivienda, por lo que avisé a Endesa, que me dijo que al no detectar ningún problema en la zona podían mandarme a un técnico, pero que si la avería era de mi instalación me costaría unos 80 euros. Acepté y finalmente el técnico determinó que se trata de un cable suelto de una caja de registro y como no es responsabilidad de Endesa, esta no lo asume. Finalmente me han facturado 99 euros con los que no estoy de acuerdo, pero no sé cómo debo actuar.
Pues en este caso ponen una reclamación a Endesa y exigir la anulación de esa factura. Endesa tiene obligación de venir, si ellos creen obligatorio, mandar a un técnico para comprobar que el problema no es de ellos. El técnico tendrá que venir y tendrá que confirmarle al usuario, mire usted, nuestra instalación está en perfecto estado y el problema lo tiene usted aquí. Otra cosa sea que aprovechando que estamos al técnico, le hemos dicho al técnico, mire usted, si es usted tan amable, esta avería que es la que provoca, que no es responsabilidad de la empresa, es una avería en la instalación anterior y la avería es mía, por lo tanto tengo yo que arreglarla, mire usted, para no tener ahora yo que buscarme un electricista tal y tal y tal, hágalo usted. Bueno, pues en este caso obviamente que estamos contratando ya es un servicio añadido que nos ha prestado la empresa distribuidora o la empresa comercializadora, la que haya mandado al técnico a mi domicilio, y obviamente lo tendré que pagar. Pero lo que quiero dejarle claro al oyente es que por el hecho de mandar a un señor o de hacer las comprobaciones que sean oportunas para comprobar que la falta de luz, de la falta de suministro, no es un problema de mi instalación, sino que es un problema de ellos, por esa comprobación no nos pueden cobrar absolutamente nada porque eso es una responsabilidad de la empresa. Si ha decidido mandar un técnico, que no mande. Si no quiere mandar un técnico, que no lo mande. Me tendrá que decir, mire usted, el problema lo tiene usted en su vivienda, busque usted un electricista y arréglelo. Sí. Que yo llamo al electricista y me dice, electricista, no, mire usted, la instalación está en perfecto estado y el problema lo tienen aquí, por lo tanto a usted no le corresponde. Pues en ese caso nosotros le podremos reclamar a la distribuidora que nos pague ese dinero de ese electricista al que hemos contratado para absolutamente nada porque el problema no es nuestro. Y precisamente por eso lo que no puede hacer la empresa es por hacer lo que es su obligación, que es revisar ante una posible un aviso de incidencia de un cliente, revisar que todo funciona correctamente, por eso no le puede cobrar. Tanto si lo hace a distancia como si lo hace en este caso mandando un técnico in situ a la ubicación donde está el punto de suministro para que lo compruebe. Insisto, si es que aprovechamos, que podría ser lógico, mire usted, pues ya que está usted aquí, métase usted en el salón de mi casa, quite usted el cable, ponga usted la bombilla, haga usted esto, haga usted lo otro, y ya yo, obviamente, recupera la luz, que es lo que necesito, pues perdón, en este caso, obviamente, es que habremos aceptado que nos realice un servicio, que ese servicio en concreto, tenemos que recordar que lo que es el mantenimiento de la instalación interior eléctrica no nos corresponde, no le corresponde a la empresa, sino que nos corresponde a nosotros.
Jesús, nada más por mi parte, no sé si queda algo más que añadir, si no, pues te emplazo al próximo jueves con el siguiente programa y las consultas que nos pueden llegar, ya sabes, a través del 607-488-775.
Pues encantado de haber estado con vosotros y quedamos emplazados para la próxima.
Y nosotros, que lo vamos a dejar prácticamente aquí, vamos a hacer una breve pausa publicitaria. Enseguida estamos de vuelta con un bloque, último bloque musical. Y nada, a las 6 en punto está nuestro compañero Jesús Domínguez y su tiempo de deportes. Por nuestra parte, como siempre, sabes que ha sido un placer. Te esperamos ya el próximo lunes a partir de las 3 aquí en la tarde. Cuídense.